gracias, Señor. Pueden tomar su lugar ahí en la presencia del Señor y le puede decir a la persona que tiene ahí al lado, qué bueno que viniste y que estás aquí en esta mañana, que no te perdiste lo que Dios tiene para tu vida. Es un canto precioso y el Señor acomoda todo, porque inclusive yo este fin de semana estuve adorando al Señor con este canto en mi espíritu, mi corazón, estaba meditando en este canto y Dios confirma todo por medio de sus otros hijos y estamos todos alabando y adorando al Señor. ¿Y cuántos saben que Él merece ser exaltado, Jesucristo, sobre toda cosa, sobre toda circunstancia? Y hemos estado hablando las últimas semanas acerca de las tormentas y hemos aprendido cosas súper interesantes acerca de las tormentas. ¿Cuántos han estado en las últimas semanas? Pero el Señor empezó a poner en mi corazón un mensaje desde hace varios días. Hemos entendido qué son las tormentas. Hemos entendido que las tormentas a veces duran mucho, a veces duran poco. Hemos aprendido muchas cosas acerca de las tormentas. Pero el Señor tiene una palabra en esta mañana para visión y restauración. Y esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es que dejemos a un lado ya las tormentas, porque el mensaje de hoy es: el sol va a brillar porque va a brillar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor. El sol va a brillar porque va a brillar. Y quisiera que me acompañara en Marcos capítulo 4, 35. Y quisiera que meditáramos en esta mañana, en este inicio del sermón, acerca de cuál fue la actitud de Jesucristo ante la tormenta. Y dice Marcos 4:35, si me puede acompañar ahí y lo pueden pasar aquí arriba, dice: aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Está ahí en las Biblias con rojo porque lo dijo Jesucristo. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó como una gran tempestad de viento y echaba las olas y la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y cuántas veces cuando estamos en la tormenta nos hemos sentido así y hemos creído que el Señor no tiene cuidado de nosotros o que no está al pendiente? Pero fíjense cuál fue la actitud de Jesucristo acerca de la tormenta. En el verso 39, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón muy fuerte que nosotros tenemos que tomar autoridad como Jesucristo, en Cristo Jesús, sobre cualquier tormenta que llegue a nuestra vida. Nosotros tenemos que hablarle a esa tormenta y decirle, hasta aquí tormentita, porque en Cristo Jesús tengo autoridad para vencerte y para callarte. Y me sorprende mucho este verso 40 que Jesús les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué significa esa pregunta que Jesús les hizo en esta mañana? Les dijo, ¿por qué tienes miedo por una tormenta? Si yo a ustedes, mis discípulos, les he dado autoridad sobre esta tormenta. Jesús lo que les dijo en ese momento a sus discípulos es, no me necesitaban despertar. Ustedes tienen ya mi autoridad en mi nombre. No me necesitaban despertar. Ustedes mismos, si hubieran tenido fe, dice, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué lo regañó Jesús? Porque Jesús le dijo, no me tenías que despertar. Ustedes mismos pudieron haber usado mi nombre y ustedes mismos pudieron haber tenido la victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Entonces quiero decirle que no importa cuál esté fuerte su enfermedad, cuál fuerte sea su desempleo, cuál fuerte sea su problema familiar, hermano, déjeme decirle que el Señor Jesús te dice, ¿qué pasa? No tenéis fe, porque tú tienes autoridad para hablarle a tu tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 41, y entonces temieron con un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y aquí estamos viendo que Jesucristo tiene total autoridad y total control, y nosotros también lo podemos tener única y exclusivamente por medio del nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Debemos de aprender a hablarle a nuestra tormenta y no que la tormenta nos hable a nosotros. Fíjense que el Salmo 75, versos 6 y 7, en la versión en español, usa en varias versiones, en varias de las versiones en español, en el castellano, usa una palabra que dice exaltado, pero me gusta más la traducción directa King James, que es una traducción directa en inglés, porque fíjate lo que dice el Salmo 75:6. Dice, porque la promoción no viene ni del este ni del oeste. O sea, la promoción. ¿Cuántos están buscando una promoción laboral? Levanta la mano en esta mañana. ¿Cuántos están buscando una promoción en su trabajo? ¿Cuántos están buscando que su negocio crezca? Levanten la mano en esta mañana, si tienen fe para eso. Dice, bueno, la promoción, dice en el Salmo 75:6-7, no viene del este ni del oeste, ni del sur, pero viene de Dios quien juzga. Dice, Él a quien quiere humilla y al que quiere levanta. Hermano, déjeme decirle en esta mañana que la promoción de su trabajo, la promoción de su negocio, la promoción ante un problema que usted está teniendo, no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur, del norte. Viene de Jehová de los ejércitos. Porque a quien Él quiere enaltece y a quien Él quiere humilla. Y no sé usted, pero yo he decidido en esta mañana creer que el Señor me va a levantar, porque yo confío en su palabra. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque la promoción viene del Señor. Déjame decirle algo bien interesante. No importa qué tanto se tarde en salir el sol va a brillar, porque va a brillar, hermanos. Y por eso es el sermón de esta mañana. Nos hemos acostumbrado aquí en Reynosa y en varias partes del mundo, inclusive algunos de Texas se quejan también y algunos de Monterrey. Nos hemos acostumbrado este año a ver nublado. Yo mando a mis hijos al entrenamiento de fútbol, llegan los niños y está nublado, y luego llueve y se viene la tormenta, y pareciera como si nos estuviéramos acostumbrando a ver nublado, pero déjeme decirle que así como el día de hoy amaneció de bonito, el sol va a brillar, porque va a brillar, va a volver a salir el sol, porque va a volver a salir el sol. Hace unos días me dieron una excelente noticia. Tenía una prima que nunca conseguía esposo, mi prima. Aprovechando que mi hermano David no vino, déjeme decirle que es tan vieja como mi hermano David, ¿verdad? Muy grande. Bueno, lo bueno es que mi hermano ya tuvo la bendición de su esposa hace varios años. Pero mi prima es de la misma edad de mi hermano. Y año tras año le poníamos, hacíamos oraciones y toda la familia ahí haciendo de todo tipo de peticiones por la vida de mi prima, porque nunca salía. Y mi prima era exitosa en su trabajo, es mercadotecnista exitosa, la promovían en todo, pero nunca conseguía novio. Recientemente se fue a vivir a Dallas porque su empresa la transfirió para allá. Y al cuestión de un poquito más de un año, de repente nos mandó la noticia que había conseguido novio y que le habían dado anillo. Verdaderamente dije, Señor, todavía hace milagros en este tiempo. Y mi prima, que no quiero decir la edad de mi prima, pero ya está grande como mi hermano David también, aún a su edad consiguió quien le dio ese anillo y el sol brilló por primera vez después de varias décadas en su vida. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite que el Señor le dé un esposo, le dé una esposa, no se desanime, el solecito va a llegar, porque va a llegar. Y la solecita también va a llegar, porque va a llegar. Yo le digo porque mi prima, Dios hizo un milagro allí en su vida. Y a veces nos sentimos tristes como papás porque decimos, híjole, cuántas cosas están difíciles en este mundo. Y con las noticias que hemos recibido en los últimos días acerca de tantas cuestiones de genere moral a nivel mundial, no nada más en nuestro país sino en otros países, sentimos una tristeza y a veces decimos, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué les va a tocar ver a nuestros hijos? Y este jueves pasado yo salí a compartir a la célula de matrimonios, a la reunión. Y mi hijo al otro día me dijo, papá, ayer en la noche que te fuiste con mi mamá, estaba el partido de béisbol de los Yankees contra los Astros. Y él sabe que es uno de mis equipos favoritos verlos jugar. Dice, estuvo el juego de los Yankees contra los Astros, estuvo buenísimo, hijo, y tú te lo perdiste. Y le dije a mi hijo, ¿sabes por qué me lo perdí? Es porque fui a la célula, fui a predicar la palabra con otros hermanos. Y me dijo mi hijo, la respuesta de mi hijo fue, ay papá, pues ¿qué querías? ¿Pasártela viendo el béisbol todo el día? Claro que tenías que ir a predicar la palabra de Dios. Y cuando mi hijo me dijo eso, yo dije, Dios está sembrando palabras de eternidad en nuestros hijos. Nosotros estamos preocupados, pero déjeme decirle que mi hijo a su corta edad sabe distinguir que es más importante que su papá se vaya a predicar la palabra a que vea el juego de los Yankees contra los Astros. Aunque a mí me gusta mucho el béisbol, pero yo creo que usted ya se ha dado cuenta que los días están bastante avanzados, así que si usted tenía planeadas 5 carnes asadas, a lo mejor nada más va a poder hacer una. Si usted tenía planeado ver 10 juegos de fútbol, a lo mejor nada más va a ver el primer tiempo de la selección mexicana. No sé, pero no sé si usted se da cuenta como yo que vivimos en tiempos donde tenemos que dedicarle menos a las cosas que no son eternas y meternos más a las cosas que tienen valor eterno. Mi hijo se da cuenta de eso, y en momentos así me doy cuenta que el sol está brillando, porque está brillando aún en el corazón de los chiquitos, que a su corta edad, menor de 10 años, puede saber lo que es el verdadero valor eterno de las cosas. Y quiero decirles que así como ese ejemplo, como ese testimonio, yo le puedo decir que Dios está haciendo cosas tremendas. A veces yo me he levantado aquí en las mañanas, muy de mañana, y me he metido a este auditorio y he estado escuchando, como les he platicado, a los niños de aquí del colegio cantando: mi Dios es grande, Dios es más alto que cualquier cosa. Y yo veo, digo, aquí Dios está haciendo algo en la vida de estos chiquitos. Aquí está haciendo algo, no, esto no está perdido, Dios está haciendo algo. Y déjeme decirle que Dios tiene todo bajo control. Tal vez usted tiene temor en esta noche porque dice: ay, ¿qué me va a pasar con este diagnóstico que me dieron? ¿Volveré a conseguir trabajo? ¿Volverán a venir esas empresas que quitaron en los últimos meses? Déjeme decirle algo: el Señor que creó los cielos y la tierra, el Señor que creó todos los planetas del universo, lo amó tanto a usted y a mí, que dio la vida de su único hijo para que viviera usted eternamente a su lado. ¿Cómo no le dará todas las cosas que usted necesite en esta mañana? El Señor creador de los cielos y de la tierra, de todos los planetas, dice la palabra, lo dilatado de su imperio no tiene fin. Ese mismo Dios ha puesto de su Espíritu Santo dentro de nosotros, ha puesto, dice su palabra, eternidad dentro del corazón del hombre. Ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo en el tercer día es el mismo Espíritu Santo que está dentro de usted en esta mañana. No se siente victorioso. No se siente que usted puede llegar a hacer cosas poderosas en Cristo Jesús. Dentro de usted está la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió darnos, como dice su palabra, las arras de su Espíritu Santo. Algunos tienen temor y quiero que me acompañen en Salmos 31:15. Algunos tienen temor y voy a ir dando algunas citas. Les pido si me pudieran proyectarlas allá arriba. El Salmos 31:15 dice: líbrame de la mano de mis enemigos, decía el salmista, y de mis perseguidores, ¿verdad? Antes de eso decía: en tus manos están mis tiempos. Hermano, usted no se va a ir antes ni se va a ir después. Como dice el Salmo, en las manos del Señor están nuestros tiempos. Dice ahí, como empezaba el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. No tenga temor. Muchos tienen temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar si les pasa esto? Si hay un accidente, si hay una enfermedad, si se cae su avión, si no sé cuántos miedos usted tenga, pero déjeme decirle que en las manos del Señor están nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? En las manos del Señor. Tal vez usted está preocupado por sus hijos en esta. ¿Qué les va a pasar a mis hijos cuando yo esté anciano? ¿Qué va a pasar a mis hijos si yo me llego a enfermar? Y está preocupado de tantas cosas. Hermano, no se prepare para la derrota, no se prepare para la enfermedad, no se prepare para la desgracia. Prepárese para las cosas y grandes bendiciones y proezas que Dios tiene para usted y para su familia. Dice la Biblia: en el Señor haremos proezas. ¿Cuántos lo creen? En el Señor haremos promesas. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 10, verso 30 al 33. Y me gustaría que usted ahí nos pudiera acompañar. A veces tenemos miedo, tenemos temor, y mucha gente cree que Dios sí existe, pero que Dios está allá y no le importa tu vida. Y déjeme decirle que Dios me ha hablado a mí de tantas veces, de tantas maneras, inclusive con palabras textuales que yo he estado pensando. Dios ha usado otras personas para decírmelas por medio de una palabra de ciencia, para recordarme que Él está interesado en mis preocupaciones y en mis cosas. Pero bueno, en esta mañana déjeme decirle que usted no tiene nada que temer ni nada de qué preocuparse, porque dice Mateo 10, del 30 al 33, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hay algunos de ustedes que Dios batalla mucho menos para contar sus cabellos que yo, ¿verdad? Pero créame que aún usted que tiene 3 o 4, también los tiene contados el Señor. A lo mejor se le cae uno y ya se le cayó el 25% de lo que tenían que contar ahí los ángeles del Señor. Pero bueno, déjeme decirle que todos nuestros cabellos están contados. Cada que usted va a la peluquería y se quedan tirados uno, Usted no tiene ni la mínima idea de cuántos cabellos dejó ahí tirados ahí, pero quiere que sepa que el Señor tomó cuenta de cada uno de los cabellos que se quedaron en esa peluquería, porque dice la palabra de Dios que aún nuestros cabellos están contados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque todo está bajo su control. Dice así, vamos a ver en el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El secreto que está marcando aquí en Mateo capítulo 10 del 30 al 33 es que nosotros no nos debemos de avergonzar de ser cristianos, no nos debemos de avergonzar de Jesucristo y no nos debemos de avergonzar de tener una postura clara de lo que dice la palabra de Dios. Hace unos días, desgraciadamente, en nuestro país se hizo un fallo a favor del matrimonio homosexual en todos los estados de nuestra federación el 12 de junio de este mes. Y el viernes lo mismo se autorizó en los Estados Unidos. Y es un punto donde mucha gente podría acobardarse. Es mucho un punto donde la gente podría decir, oye, ¿qué vas a decir en lo que dice la palabra? Déjeme decirle, hermanos, que la postura es clara. Nosotros amamos a todas las personas que fueron creadas por Dios. Amamos a todas las personas, no importa que sean lo que sean. Pero el pecado se manifiesta en esa homosexualidad. Y oramos para que cualquier persona que esté pasando por eso sea librada de esa atadura de homosexualidad y pueda caminar en la bendición. Porque la palabra dice en Génesis, varón y hembra los creó y no hay nada intermedio entre esas dos cosas que Dios hizo. Y dice la palabra de Dios, dejará padre y madre y se unirán en matrimonio. Y una de las más grandes bendiciones es que puedan tener juntos hijos que sean, como dicen los salmos, como saetas en manos del valiente. Así que déjeme decirle en esta mañana que la postura de un verdadero cristiano debe ser la misma postura de Jesucristo. Te amamos, pero sé libre de toda homosexualidad porque Dios tiene algo mejor para tu vida. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Los tiempos y las modas nunca van a cambiar lo que está escrito en este libro. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que agregue un punto, una tilde o lo cambie. Y nosotros no nos movemos de aquí porque sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para corregir, redarguir, instruir en justicia para que el hombre de Dios sea un varón perfecto. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esta palabra que libera? Vamos a dar un aplauso bien fuerte por esta palabra que trae cambios, por esta palabra que Dios usa para cambiar la vida de las personas. Y hay un verso que me gusta mucho, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así en esta iglesia, en Visión y Restauración, tenemos amor por todas las personas que no están caminando con el Señor, porque tenemos ese mismo sentir que hubo en el Señor, de amar a todos para que puedan proceder al arrepentimiento. Tal vez han tenido días, han tenido meses, han tenido años de atadura, pero dicen hechos, arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y la única manera para que usted, su hijo, su matrimonio, su compadre, cualquier persona que trabaje en el gobierno, cualquier persona de cualquier empresa, la única manera de poder estar tranquilo y tener paz es que podamos vivir una vida arrepentidos para que luego vengan del Señor tiempos de refrigerio para nuestras almas, para nuestra vida y para nuestra familia. Es importante, hermanos, que no le hagamos tanta fiesta a la tormenta, porque si le hacemos tanta fiesta a la tormenta, luego cuando llega la bendición, estamos pensando en la tormenta. ¿Y cuánto les ha pasado? Que ya pasaron la tormenta, pero cuando todo está muy bonito, están preocupados y dicen cosas como, ¡ay, qué padre que mi hijo está en la alberca, pero no se me vaya a ahogar el niño! Está de vacaciones la señora y está preocupada porque no se me vaya a ahogar el niño, ¿verdad? Y todo el día está pensando, mi hijo se puede ahogar, porque una comadre me dijo hace 15 años que se ahogó un niño en la Isla del Padre, en esta misma alberca. Y mi hijo puede ser el siguiente. Y está pensando en esa situación difícil, en esa tormenta. No le haga tanta fiesta a esa tormenta. Hace varios años, regresando de un evento de jóvenes, de mucha bendición, con el poder del Espíritu Santo, Dios me estaba hablando, los jóvenes estaban, los trajimos de otra ciudad, de hecho llegamos muy tarde, hace muchos años, yo creo que, no sé, unos 7, 8 años de esto que les estoy platicando. El Señor empezó a hablar a mi espíritu de lo que habíamos recibido de Él en esa reunión y repartimos a todos los jóvenes, mi esposa y yo, y mi hijo, el mayor, era un bebé, nada más teníamos al primero, era un bebé y estaba en su cunita. Y me acuerdo que yo no me podía dormir esa noche porque el poder del Espíritu Santo me estaba hablando y me puse a estudiar la palabra de Dios abajo y estaba leyendo la palabra y estaba escuchando enseñanzas, ¿verdad? Y yo estaba siendo bendecido por Dios, por el Espíritu Santo. Esa noche era un domingo, ¿verdad? Bueno, ya era lunes en la madrugada y yo me dormí. Y cuando amanecimos nos dimos cuenta que un ladrón había entrado a nuestra casa, imagínense. Y yo no me había dado cuenta ni siquiera. Me entró una preocupación de saber que mi bebé estaba ahí y que yo no tuve ni la mínima, no me desperté, no supe. Y ese ladrón se llevó varios objetos, gracias a Dios nos subió al segundo piso, no nos hizo daño, no lo vimos. Pero se llevó varios objetos electrónicos del primer piso. Y fue una situación difícil porque me hizo pensar, híjole, ¿cómo a las personas les ha pasado? Nunca me había pasado a mí, se siente feo que te quiten tus cosas en la casa y gracias a Dios que no nos pasó nada y todo eso. Pero hubo una situación así difícil por la cual estuvimos orando y gracias a Dios esa tormenta pasó. Pues no van a creer que casi se cumplió un año cuando estábamos a unos días de hacer otro viaje. Fíjense cómo había pasado ese robo cuando habíamos regresado de un viaje con los jóvenes. Bueno, estábamos a punto de hacer un viaje misionero con los jóvenes. Y como unos 4 o 5 días antes, otra vez, otra persona trató de entrar a robar a mi casa estando nosotros ahí adentro. Pero gracias a Dios, en la segunda ocasión, nosotros ya estábamos más preparados y la segunda vez la persona salió corriendo desde afuera. No pudo ni siquiera tocar un pie adentro de mi casa. Y faltaban 3 o 4 días para irnos a ese viaje misionero. Y yo me di cuenta que yo tenía 2 opciones en esos días. Yo le podía hacer todo una carpa a esa tormenta. Podía yo decir, híjole, están robando mucho aquí. No puedo despegarme de mi casa. Voy a suspender el viaje misionero porque yo pude haber hecho que esa tormenta, hermanos, durara años. Pero a los 2 o 3 días, el Señor puso en mi confianza y me dijo, viste que la segunda vez ya ni siquiera pudo entrar la persona. Yo estoy en cuidado de eso, no suspendas ese viaje. A los 3, 4 días nos fuimos y dejamos nuestra casa sola como por una semana. Y Dios nos ha protegido siempre desde entonces y no ha vuelto a pasar eso en todos estos años. Y yo déjeme decirle, porque tenemos un Dios en el que tenemos que confiar. No se quede 2, 3, 4 años en su tormenta recordándola. Dios lo llama, hermano, aunque en 2, 3, 4 horas, 5 días usted pueda superar esa tormenta, ya no tenga memoria de esa tormenta. Y se lo digo como testimonio porque yo sé que muchas personas están pasando ahorita por cosas y dicen, ay, el hermano Daniel no tiene ni la mínima idea de lo que es que se metan a tu casa a robar. El hermano Daniel no tiene ni la mínima idea de lo que es que te quiten tu carro, tu camioneta, como muchas personas les está pasando. Déjame decirte que el hermano Daniel tiene perfectamente claro lo que tú estás pasando, pero déjame recomendarte algo, no te quedes llorando tu camioneta y tu carro 3 meses, Dios tiene algo preparado mejor para ti, así que supéralo a los 2, 3 días. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque si no, ahí vas a estar llorando, vas a estar 4 o 5 meses, mi carro, mi camioneta, y el Señor tiene uno más nuevo del que tenías ahí estacionado, pero deja esa tormenta a un lado y sigue adelante. Dice el apóstol, nosotros no somos de los que vamos atrás ni retrocedemos, sino de los que vamos, ¿para dónde? Para adelante. Y yo le voy a invitar a que no sé qué esté pasando usted difícil, olvídese de esa tormenta y siga adelante. Cuando yo estaba en mi luna de miel, me acuerdo que llegué a un lugar que era como un paraíso, ahí en República Dominicana, estaba yo en mi luna de miel en una hermosa playa color así como un azul, así turquesa, era hermoso ese lugar. Y cuando yo llegué ahí, ¿verdad? Pues mi esposa y yo habíamos estado haciendo ahorros de novios, ya de comprometidos para tener dinero para ir a esa luna de miel y muchos sacrificios y todo. Pero cuando yo vi ese hermoso mar allí en la República Dominicana, en mi luna de miel, hermano, créame que yo no me puse a preocuparme. Ay, qué bonito está aquí, pero qué fea estaban las tormentas, ¿no? La semana pasada allá en Reynosa. Ay, qué bonito estuvo aquí, pero oye, cuánto estuvimos ahorre y ahorre y ahorre hasta que salió este y se pone uno a deprimir y todo. No, hermano, yo me olvidé de todo y yo agarré un coco y me puse a ver ahí al mar azul, ¿verdad? Y dije, ahorita no hay tormenta, ahorita yo aquí estoy caminando y viendo y aprovechando las bendiciones del Señor. Hermano, muchos de ustedes están preocupados y tienen la bendición de su hijo y tienen la bendición de su matrimonio. Y ustedes están pensando en una tormenta de hace 15 años. Hermano, el Señor tiene una palabra para usted. Olvídese de esa tormenta y póngase a disfrutar lo bueno y precioso que el Señor tiene para su vida el día de hoy. No le haga fiesta a esa tormenta. No es bueno esa tormenta a estarle haciendo fiesta. Bueno, me acuerdo yo también. Cuando estuve en la universidad, ¿cuántas tormentas pasé con los exámenes finales, con los trabajos, con tantas cosas? Me acuerdo en la universidad donde estudié ingeniería, todo lo que sufrí. Luego todavía en la maestría, ¿verdad? Eso se llama, masoquismo. Luego todavía entra a la maestría, seguir estudiando. A mí me encanta estudiar, pero bueno, todavía en la maestría, muchas cosas y tantas, tantas cosas, tantos retos, tantos desvelos, aún con mis hijos, aún todavía con mis 4 hijos me tocaron desvelos y cosas. Y gracias a Dios, me acuerdo, ya estoy cumpliendo 1 año que me gradué de mi maestría en administración en la Universidad de Oral Roberts, y me acuerdo el mayo pasado que estaba yo viendo a todos esos muchachos ahí formados y tomándonos fotos, como ahora se usa, selfies, ¿verdad? Con el maestro y con el compañero y con el compañero brasileño y con el compañero hindú y contigo mismo y tus dientes nada más, y no sé cuántas selfies se usan hoy. Pero cuando yo estaba ahí, hermano, déjeme decirle que yo no estuve en mi graduación ahí en la Universidad de Oral Roberts así como que triste con la mirada abajo diciendo, ay, qué feas estuvieron las tormentas en esta maestría, ¿verdad? No, era un tiempo de alabanza, era un tiempo de gozo, ¿verdad? Salimos de ahí de la graduación, nos fuimos a comer toda la familia junta y nos encontrábamos ahí en el restaurante a todos los muchachos que de tantos lugares del mundo también su familia los había ido a celebrar, que habían pasado la maestría y todo, y que todo había sido excelente. Hermanos, cuando usted está en el momento de recibir esa recompensa por lo cual ha luchado tanto, no es momento para ponerse a llorar por las tormentas. Es momento de regocijarnos en el Señor. Y déjeme decirle en esta mañana que el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. No viva como si Cristo no hubiera venido a morir por usted. Cristo ya murió por usted, ya pagó ese pecado y resucitó al tercer día para que nosotros, dice la palabra, tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén por esto? No es momento. Tal vez usted se deprime cuando llega la bendición porque se acuerda mucho de la tormenta. No le haga fiesta a la tormenta. Disfrute lo que el Señor ha puesto ahí en su vida. Yo quisiera que me acompañara en Romanos capítulo 16, verso 19. Y este es un versículo que me gusta mucho y lo aprendí muy de joven, este verso. Porque habla de ser inocente para las cosas que no valen la pena, pero de ser bien sabios para las cosas que verdaderamente valen la pena. Dice Romanos 16, 19, me gusta mucho este verso, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tal vez hay una persona que usted tiene cercana en su familia, en su círculo de amigos o de amigas, que siempre le está resaltando a usted todas las fallas, todos los problemas, todas las situaciones difíciles de esta ciudad, de su país. Y usted no se ha dado cuenta que tiene mucho contacto con una persona que nada más lo está usted hundiendo. En sus pensamientos, en sus emociones, en cuestiones que usted se siente cargado. Todos conocemos una persona que por estar con él 30 segundos se nos bajan las pilas todo el día. ¿Cuántos han estado con una persona así? 30 segundos es todo lo que necesitas para que se te bajen las pilas. Bueno, y a veces te dice esa persona un chisme, una cosa, y estás bien abusado y todavía chismeas tú más, todavía le agregas más, todavía mueves más la historia, todavía colaboras. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 16:9. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hay muchas personas que te están diciendo cosas negativas de esta ciudad, de este país, del mundo, de tu trabajo, de que tú que tienes muy pocas posibilidades para salir adelante en tu trabajo. Déjame decirte que la palabra te anima en esta mañana a ser ingenuo a todas esas cosas que no agregan valor a tu vida, que se te resbalen y que se te resbalen y todo. Y después de eso, ser sabio para las cosas y para las promesas que Dios tiene para ti. No hagas una especialidad, no hagas un diplomado en lo mal que están las cosas en esta ciudad, lo mal que están las cosas en el mundo, lo mal que están las cosas en nuestro país. Mejor aprende a ser sabio en las cosas y en las promesas que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios puede hacer con tu vida. Hace muchos años conocí a un joven fotógrafo de la ciudad de Monterrey que resultó que él conocía a mi tía abuela, a mi tía Inés, que fue la que le compartió a mis papás de Cristo, y por ella nos hicimos cristianos desde que yo era muy pequeño. Y resulta ser que este joven fotógrafo era un niño así chiquito junto con todos sus hermanitos, y una tragedia pasó a esa edad. La tragedia que pasó es que su papá se murió. Imagínense, así dejó el pobre señor huérfanos, no sé, eran 3, 4 niños, me dijo que eran bastantes hermanas que él tenía, todo. Y me acuerdo que su mamá dice que los primeros días que su papá falleció no tenía esperanza, no tenía alternativa, tenía en su mente todos los pensamientos que usted se puede imaginar de por qué su vida iba a ser un fracaso, de por qué sus hijos no iban a salir adelante, de por qué sus hijos se iban a hundir. Pero estando ahí en Monterrey, en la colonia Country, fue a un supercito y se llevó la señora a todos sus hijos huérfanos que estaban batallando, que estaban ahí llorando a su papá. Y en ese súper se encontró a mi tía Inés hace varias décadas. Mi tía se acercó y vio que la señora estaba con los ojos llorosos y le dijo a mi tía, ¿qué? Es mi tía abuela, ya está grande mi tía en este tiempo, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué estás así? Y la señora, sin conocerla, abrió su corazón con mi tía y le dijo, acabo de perder hace unos días a mi esposo, no sé qué va a ser de mi vida, yo no sé cómo voy a salir adelante ni la semana que viene, no tengo dinero, no tengo nada. Y las palabras de mi tía fueron las siguientes: mijita, yo no sé cómo le piensas hacer, tu única salvación para esta situación es que te agarres fuerte de la mano de Jesucristo. Fue todo lo que le dijo mi tía. No hay dinero que te puedan dar, no hay apoyo que te puedan dar, no hay motivación que alguien te pueda dar. Lo único que vas a poder hacer es hacerla en la vida, es si tú te agarras de la mano de Jesucristo. Pues esta señora hace muchos años, ahí en la colonia Country llorando, aceptó a Cristo en su corazón y ella decidió tener una vida de victoria. Ella decidió criar a sus hijos en la victoria de Jesús, en la palabra y todo. Yo me encontré a su hijo ya de grande, no sé, de 30 y tantos años, y me platicó el testimonio, cómo era un exitoso fotógrafo en la ciudad de Monterrey, cómo su trabajo lo pedían las mejores empresas de México en distintos estados de la República, cómo estaba haciendo campañas que salían en la televisión, en las páginas de internet, todo. Y me lo dijo con una sonrisa, porque mi mamá hace varias décadas decidió creer esas palabras que dijo tu tía, que nos agarráramos de la mano de Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Yo no sé cómo piensas hacerle, yo no sé qué tienes pensado en tu vida, pero déjame decirte en esta mañana que la única respuesta para poderla hacer en los años que vienen, así como están las cosas, es tomándonos fuerte de la mano de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Tomándonos fuerte de la mano de Jesucristo. Pasó esa situación, pero esta señora decidió tomarse de la mano de Jesús y no andar por ahí, ¿verdad? Llorando décadas y décadas de por qué pasó esto, de por qué pasó el otro, de por qué aquí, de por qué allá. ¿Por qué? Porque decidió que Jesucristo iba a ser la esperanza de su vida. Y déjame decirte en esta mañana que no sé qué estés pasando tú, pero Cristo es en ti, como dice la palabra, la esperanza de gloria. Cristo, hermano, hermana, en esta mañana es en ti la esperanza de gloria. No sé si usted ha notado, pero los días comienzan a las 12 de la madrugada. A las 12 de la madrugada. Ayer yo estaba despierto, bueno, no ayer, hoy, estaba despierto domingo a las 12 de la madrugada. Y yo le dije al Señor, gracias porque este es el día tuyo, el día que voy a ir a la iglesia. Hoy es el día en que la bendición se va a manifestar en nuestras familias. Hoy es el día que te voy a alabar y te voy a adorar. Pero hermano, déjeme decirle que a las 12 de la madrugada estaba totalmente oscuro allá afuera. Pero a las 12 de la madrugada ya había empezado el día. Y déjeme decirle que muchos de ustedes no se han dado cuenta que ya empezó ese amanecer que Dios tiene para sus vidas. Nada más que todavía está oscuro, Deja que pase tantito, deja que pase tantito. Y le aseguro que la promesa que Dios le ha hecho a usted, a su familia, Dios la va a cumplir. Y el sol va a brillar, porque va a brillar. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces se ve oscuro. Dice, ya es domingo, pero yo no veo que sea domingo. Yo me salgo y está oscuro, está todo nublado. Se ve como que todo abandonado, las calles. Pero déjenme decirle que ya era domingo, porque el día comienza en la madrugada. Pero poco a poco, conforme van avanzando las horas, ese sol se empieza a mover. Nos empezamos, la tierra se mueve, estamos todos girando. ¿Para qué? Para que usted pueda volver a ver la bendición del sol. Déjeme decirle que aunque vea oscuro por lo que esté pasando en este momento, está a horas, está a momentos de ver manifestado ese sol que Dios va a hacer brillar en su vida. Porque hoy es el día de salvación, como dice su palabra. Tal vez haya alguien aquí que ha estado orando por tener un hijo o un bebé. Y esta petición no es una petición que sea fuera de lo normal. Hemos orado por muchas personas que han estado batallando en lo largo de varios años después de casado, de tener hijos. Déjame decirte que no importa cuánto hayas batallado, el Señor va a cumplir su promesa en tu vida. Yo no sé cuántas mamás estén en esta mañana queriendo tener un hijo y piensan que ya no hay esperanza, piensan que todo está oscuro. Déjame decirte que el Señor tiene para ti el cumplimiento de esa promesa. No te desanimes, porque junto con muchos niños que vemos correr aquí todos los domingos, un tiempo sus mamás estuvieron llorando, estuvieron tristes, tal vez como tú te sientas en esta mañana, pero ahora vemos a los niños que andan corriendo por todos lados, por todo momento aquí y poniendo lata buena. Aquí en el auditorio todos los domingos, pero son una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manifestó la promesa para ellos. No te desanimes si tú eres esa persona que ha estado esperando que Dios te permita que haya ese fruto, esa bendición de tener familia. El Señor es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice, Señor, tú eres fiel, Señor? Tú eres fiel a tu palabra, a todo lo que tú has prometido, tú eres fiel. No se desanime si hay alguien que estaba orando por un matrimonio destruido, por un negocio destruido. Levanta tu oración en este momento y dice, Señor, tú eres fiel y yo lo creo. Quisiera que me acompañaran en Proverbios 4:18. Y todos estos versículos yo les recomiendo que los anote, porque cuando el enemigo quiere poner pensamientos en su vida de derrota, quiere poner pensamientos de que las cosas se van a poner más mal, quiere poner pensamientos de mentiras en su vida, déjeme decirle que el enemigo está totalmente incorrecto. Dice Proverbios capítulo 4, verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no sé si usted se considera así, pero yo me considero que en Cristo Jesús soy de ese justo que está hablando la palabra. Y yo le invito a que usted así sea, porque se considere, porque Dios no te ve por tus obras, ve la obra y la obediencia de Cristo Jesús. Y cuando te voltea a ver a ti, ve la sangre preciosa de su Hijo, del Cordero Inmolado, y te ve con justicia, te ve con santidad, te ve como ese linaje escogido, como ese pueblo de Dios. No por tus obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y fíjate lo que dice esa palabra. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Hay un versículo que también quisiera que tomara usted nota en esta mañana, en Filipenses capítulo 1, verso 6. Y este versículo me gusta bastante. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, decía el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No va a pasar usted años y se va a desanimar, o se va a hacer menos cristiano, o cada vez su trabajo va a estar peor. No. La buena obra que empezó Dios en su negocio, la buena obra que empezó en su hijo, la buena obra que empezó en Reynosa, Dios la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Debemos de creerle en esta mañana al Señor que Él va a cumplir. Y me gusta esa palabra que usó el apóstol. Estoy persuadido. ¿Qué significa persuadido? Estoy totalmente convencido de esto. No hay ninguna duda, no hay ninguna sombra que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Y yo no sé usted, pero yo en esta mañana me siento gozoso, porque la buena obra que Dios empezó en mi vida, en mi esposa y en mis cuatro hijos, Jesucristo será fiel en completarla. hasta que estemos cara a cara con Él y podamos decirle: gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y podamos cantar este canto que cantamos en esta mañana, el que está sentado en el trono, pero lo vamos a estar viendo ahora sí en vivo y en directo. Y a Él le vamos a estar diciendo por la eternidad: a ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros debemos de tener una mirada en las cosas eternas, porque a veces nosotros nos sentimos muy tristes por cosas momentáneas que pasan en esta tierra. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en las cosas eternas. Dice por ahí un versículo: echa mano de la vida eterna. Y no nada más estemos pensando en las cosas temporales que están pasando, que estamos sufriendo nosotros aquí en este momento. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:8. Si usted me puede acompañar ahí en esta mañana, en 2 de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. A nosotros a veces se nos hace eterno ese sufrimiento, se nos hace eterno el tener que aguantar a nuestro vecino que todos los días barre y nos eche el agua para el lado de nuestra cochera. ¿Cuántos tienen un vecino o una vecina así? A ver, levante la mano. Que todos los días barre y les eche el agua allá al lado, ¿verdad? A lo mejor tienes un vecino que invitó a la piñata a toda la cuadra, menos a tu esposa y a tus hijos. Dices: ah, este vecino, ¿verdad? O un vecino que ayer hizo una carne asada y a todos invitó en la colonia, menos a ti. A ti te dejó comiendo atún ahí en tu casa, ¿verdad? Ayer en la noche, no sé cuántas cosas. Y dices tú: ¿cuánto más he de tener que aguantar a este vecino? Pero déjame decirte que el Señor desde los cielos nos está viendo y dice: híjole, lo que estás sufriendo no es nada. Tienes toda una eternidad en la que tú te vas a regocijar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No te claves en esa situación. Algunos se deprimen porque por un tiempo su carro anda chocado y no tuvieron dinero para repararlo. ¿Y cuántos nos ha pasado que andamos ahí con nuestro carrito todo chocado y pasan meses y ay no, eso es un sufrimiento para mí? Y el Señor dice: no, hombre, esos 4 meses, 5 meses no es nada. Este cuate tiene asegurada toda una eternidad conmigo por los siglos de los siglos. No te sientas tan deprimido. Algunos de ustedes llegaron enojados porque en la mañana se levantaron y su esposa se le olvidó comprar la leche para el café. ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? Algunos querían huevo con machacado y la esposa se le olvidó comprar el huevo y el machacado también. O tal vez al revés, ¿verdad? Su esposo le prometió que estaría listo y que sí la iba a acompañar a usted. Y dije: no, yo no quiero ir. Y se quedó ahí ahorita tirado en su casa viendo no sé qué deportes o no sé qué cosas. Y usted está a lo mejor aquí haciendo el coraje: ¿por qué mi viejo no vino conmigo a la iglesia? Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? En la iglesia, no. Eso pasa en otras congregaciones, ¿verdad? Pero aquí no. No sé cuántas cosas está pasando, pero déjeme decirle que es, como decía el apóstol, esta breve tribulación momentánea. ¿Sabes lo que le llamaba al apóstol la breve tribulación momentánea? Lo golpeaban, lo azotaban, lo apedreaban, lo encarcelaban, le decían que él blasfemaba, le pegaban, no, le levantaban falsos, le echaban... Y todas esas aporreadas del apóstol Pablo decía: esta breve tribulación momentánea. Usted llega al Carl Jr. saliendo de aquí y pide su hamburguesa y le dice a la señorita: no hay queso amarillo. Y usted: Señor, estoy pasando por una tribulación. Ay, por el queso. Fue a los tacos de Don Yeyo hace 2 semanas y se había acabado la salsa verde. Y usted: ah, pues la cama. Señor, definitivamente son los últimos tiempos. Ya no hay sal aquí en los tacos de Don Yeyo, ¿verdad? Yo no sé usted qué esté pasando, pero la palabra de Dios dice que el apóstol dice: no, hombre, esta leve tribulación, los golpanazos. Tenemos que tener una perspectiva eterna. Hermano, a lo mejor hoy en la mañana su hijo no le reaccionó tan bien como usted hubiera querido. No se preocupe, tiene todavía varias décadas para moldearlo. Y si es de esos hijos que está bien feliz ahí porque usted le plancha a la señora y todo, se va a quedar más todavía, ¿verdad? No se le haga muy cómoda a su hijo porque luego nunca se quieren ir, hermanos. ¿Verdad? Ahí hay unos hermanos ya bien viejitos: no, es que no me alcanza. Y hermano, ¿por qué no le alcanza? No, y le preguntan: no, es que no casi ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Verdad? Hermano, sáquelos ya, ¿verdad? de la casa, y anda manteniendo toda la familia, todo el pobre hermano, ¿verdad? Y porque no sale ninguno, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, no se preocupe, a lo mejor su hijo hoy en la mañana no reaccionó así como excelente cristiano, pero todavía tiene muchos días, todavía tiene muchas horas. Vea la perspectiva eterna. Todavía tiene usted la oportunidad de a largo plazo convertir en que ese hijo sea una bendición para otras personas. Vea todo a largo plazo. Llegó usted a lo mejor, hijo, ya va a cambiar todo en mi trabajo. Y llegó silbando y todo, y llegó orando y ayunó todo. Y llegó y su jefe le gritó. Y típico, 10 segundos de que le habló, no, ya, no es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Chillando. Imagínate con esos estándares cuántas veces el apóstol Pablo hubiera tirado la toalla. Imagínate Jesucristo cuando vio los clavos en la cruz. No, ¿sabes qué, Jesús? Hasta aquí te obedecí, pero ya esos clavos que estoy viendo, no, están bien pesados esos clavos. ¡No! La Biblia nos enseña que los siervos de Dios estaban dispuestos a todo con tal de cumplir con la voluntad de Dios. Juan el Bautista, ¿verdad? Prefirió que le mocharan la cabeza antes de comprometer lo que era la verdadera palabra de Dios, antes que andar adaptando las cosas para que pudiera sonar bonito el evangelio. No, él dijo lo que tenía que decir y le costó que le mocharan la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabía que lo importante no era lo que estamos aquí, sino toda la eternidad con Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero que usted piense en esto. Se está agobiando tanto por algo pequeñito en este mundo y no está teniendo una vista en las cosas eternas. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 14, y rápidamente para poder mencionar esos versículos en esta mañana, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tal vez usted está triste en esta mañana y dice, es que está viendo tanta degenere, tanta inmoralidad, tanta cosa en este país, en el país vecino, en varios países del mundo. No piense que eso es la historia completa, no piense que esa es la ganada completa. No tiene ganado. El que gana aquí, la palabra lo tiene escrito ahí en Apocalipsis, es Jesucristo. El que gana al final de todo es usted, en el poder de Jesucristo. Y déjeme decirle que aquí en Habacuc dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No se preocupe por 2, 3, 4 cosas difíciles que estén pasando en las noticias en estos días. Déjeme decirle que usted y yo veremos que esta tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Así como las aguas cubren la mar, usted va a prender la televisión como nunca lo creyeron en los países árabes. Y ahorita prenden la televisión y están predicadores hablando de Jesucristo en los países árabes. Nunca lo creyeron hace unos años, dijeron, nunca se va a poder predicar de Jesucristo, pero hoy es una realidad. Y así yo le digo que usted va a prender la televisión aquí en México y va a encontrar quién va a estar compartiendo la palabra las 24 horas del día, porque la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué no les damos un aplauso al Señor bien fuerte por lo que Él va a estar haciendo en nuestras vidas, en nuestro país, en este mundo? Dice Isaías 61:11, y anote estas promesas: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Todo mundo va a estar ahí en la calle y todo mundo va a conocer el nombre de Jehová. Todo mundo va a saber quién es Jesús en México. La alabanza de Dios a Dios va a correr por todas las calles de México. ¿Cuántos dicen amén? Será lleno este país, será lleno este mundo del conocimiento de la gloria del Señor, y la alabanza va a brotar. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 6. Porque muchas veces nosotros nos sentimos que en nuestros ojos naturales no estamos teniendo la victoria. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí adelante. Muchas veces pensamos que no está amaneciendo o que el sol no está saliendo. Y pensamos que lo que nuestros ojos ven es un mal diagnóstico, una enfermedad, un divorcio, una familia desunida, nunca voy a tener un hijo, nunca me van a volver a contratar, nunca me va a ir bien en mi negocio. Nos sentimos derrotados porque nos confiamos en lo que nuestros ojos físicos ven. Pero fíjate lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, si usted me puede acompañar. Y nos habla de una historia bien importante porque dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, su siervo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Hermano, imagínese en esta escena, estaban rodeados y ellos se podían haber sentido en lo natural atemorizados. En esta mañana tal vez usted se sienta rodeado de problemas económicos, de problemas familiares, de problemas de inseguridad, de violencia, de inmoralidad en los países en los que estamos, ¿verdad? Aquí cercanos. Pero fíjate lo que dice. Entonces su criado le dijo, estoy leyendo el verso 15 de 2 Reyes 6:15. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y cuántos hay en esta mañana aquí en Visión y Restauración que dicen esta misma pregunta que hizo el siervo Eliseo? ¿Qué haremos? Estamos sitiados, esto no mejora, eso se ve como que con nuestros ojos naturales mal, parece que el sol no está brillando. Pero fíjate lo que dice el verso 16, y este verso me ha pegado desde hace muchos años en mi vida poderosamente. Él le dijo de entrada: no tengas miedo. Y quiero decirte en esta mañana, hermano, que no importa cómo estén las cosas, el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana, Jesucristo, Dios Padre te está diciendo en esta mañana por medio de su palabra que estamos leyendo aquí: no tengas miedo, no tengas miedo. Te lo repito para que entiendas estas palabras que el Señor tiene por medio de su palabra, de su santa palabra a tu vida: no tengas miedo. Esa cosa que tú tanto temes, esa situación que tanto temor, que llegaste temblando a este lugar, el Señor te dice en esta mañana, mi hermano, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No tengas miedo. Y dice el 16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor, hermano, es el que está dentro de ti, el poderoso, el poder del Espíritu Santo. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Aquel que está en el mundo ya fue vencido en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Dijo el profeta: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el 17 habla algo importante, dice: y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. En esta mañana yo creo que necesitamos orar para que los ojos espirituales se abran en esta mañana de nosotros y veamos que esa enfermedad, ese problema, esa violencia en la ciudad, ese degenero inmoral es mínimo, y que Dios abra nuestros corazones y nuestros ojos espirituales en esta mañana para que vea que mayores son los miles y millares de ángeles que están cuidándonos todos los días. Cada que usted sale, el Señor está mandando docenas de ángeles a cuidar a sus hijos, y usted tal vez tiene temor en esta mañana y dice: no sé qué va a pasar a mi familia, pero déjeme decirle que el Señor quiere abrir los ojos espirituales de usted, porque Dios tiene todo su ejército de nuestro lado, todos sus ángeles de nuestro lado. Mayor es el poder del Espíritu Santo que está dentro de usted que aquel enemigo que ya fue vencido hace más de 2000 años aquí afuera. ¿Cuántos quieren ponerse de pie en esta mañana y quieren decirle al Señor: abre mis ojos espirituales para ver ese sol, Señor, que está a punto de brillar en mi vida? Y en tu lugar yo le invito a que pueda usted